Vamos a abrir para entrar a nuestro estudio hoy en Isaías. Vamos a abrir en Segundo de Crónicas, capítulo 29. Segundo de Crónicas 29. Porque vamos a ver ya el libro de Ezequías dentro del libro de Isaías. O sea, la parte que narra la historia de su reino, sus hechos, sus decisiones y demás, que es realmente el final. Si te acuerdas, el ministerio como profeta de Isaías abarcó cuatro reyes: Usías, Jotam, su hijo, Acaz, que se apartó de Dios, dio la espalda, se entregó a idolatría, volvió toda la nación idólatra en poco espacio. Pero también algo interesante fue ver cómo en el reino de Acaz es cuando Dios da la profecía y las señales que corresponden a Emmanuel, el Mesías. En toda esa parte durante el reino de Acaz. Y durante ese tiempo, otra cosa que está pasando es que Asiria está tomando más y más territorio, está absorbiendo más y más reinos, tiene más y más fuerza, capital, tropas, influencia militar, influencia política y comercial. Entonces, en efecto, el reino de Judá ya es tributario a Asiria, y si no pagan tributo, entonces viene Asiria a ver por qué. Entonces comienza a reinar Ezequiel aquí en Segundo de Crónicas 29. Y hay que recordar, él no tuvo una formación cristiana. Ya me estoy cansando de oír eso. Okay. Ezequías no tuvo una formación cristiana. Su papá fue totalmente, depravadamente pagano, idólatra. Hicieron barbaridades durante su reino. Entonces, decir que no tuviste una formación cristiana es ignorar vastos pasajes en la Biblia de otros que no tuvieron formación cristiana. Abraham no tuvo formación cristiana, su papá fue hacedor de ídolos. Abraham, de joven, hasta que Dios no lo llamara, Abraham servía ídolos en Caldea, en Ur de los Caldeos. Entonces, muy importante ver con eso. Lo que hace el cambio en nosotros no es nuestra formación. Eso es psicología, eso es humanismo. Lo que hace el cambio en nosotros es la verdad. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el que teme a Dios comienza a tener sabiduría. Y su palabra es lámpara a nuestros pies. Y es nomás para seguir mi despecho de la noche. Hicieron un estudio hace unos años con egresados de posgrado en Harvard, en la Universidad de Harvard, y hombres que se consideraban ya exitosos en su ramo. Eran médicos, o sea, la Facultad de Medicina de Harvard es de primera. Entonces, de medicina, de derecho, de todas las profesiones, hombres de negocios y demás, pero que se podían considerar ya realizados plenamente y exitosos en su área. Y ellos en su encuesta, o sea, ¿qué factores? Pensando, no, pues gracias a mi profesor en la facultad o algo así, o gracias a poder, todos, o sea, sobrepasando el porcentaje virtualmente, todos dijeron que fueron sus experiencias y sus decisiones que tomaron ya egresados de universidad es lo que formó su éxito profesional. No la carrera en el Tec de Monterrey, lero, ¿ok? Eso fue buena preparación, pero si no saben tomar decisiones, si no saben pensar, si no temen a Dios, ya valió, ¿ok? Es muy importante ver eso, porque la situación en el reino de Judá era tan pésimo. Dios desde el inicio, durante el reino de Usías, levanta a Isaías, si te acuerdas, y dice, ok, vas a tener un hijo y a tu hijo le vas a poner esto, que ya viene la destrucción y viene pronto, ok, eso es lo que, su nombre es profético del hijo de Isaías, ya viene destrucción y viene pronto, ok, pero el segundo hijo es que va a haber un remanente que sobrevive. Entonces, entre el juicio, el decreto de Dios, que ¿sabes qué? Voy a llevar esta nación a cautiverio, voy a destruir esta ciudad, este templo donde mi nombre debe ser invocado, yo lo voy a mandar a desbaratar por manos de extranjeros. Yo lo voy a hacer, dice. Es muy importante, Isaías, tiene que entregar ese mensaje, pero con este mensaje viene la promesa de esperanza, de redención y de un remanente que va a poder reconocer la mano de Dios en todo este asunto de su nación. Y nosotros estamos viendo tiempos difíciles en México. Entonces tenemos que tomar esto en cuenta y decir, ok, ¿qué es lo que puede realizar un cambio? ¿Qué es lo que puede cambiar el corazón de una nación? Hoy en la tarde se entregaron 3,000 Nuevos Testamentos en escuelas, en Acatlipa y alrededor. Eso es una gota de agua, pero aún una gota de agua moja la tierra, ¿ok? Entonces, eso es algo tan importante que Dios está permitiendo. Y tenemos que estar conscientes y orar. Vi algo en Facebook que alguien puso, y dije, qué triste, ¿no? Que alguien puso toda una onda de que hay una conspiración y lo que hicieron fue, le pagaron a alguien a hacerse pasar por el Chapo Guzmán y es su doble y a él le arrestaron y es parte de... Y dices, el hecho de arrestar a alguien o no arrestarle no es lo que va a cambiar a México, ¿ok? Y si sea cierto o no sea cierto, simplemente ves la noticia y siempre ten tu Biblia abierta, por favor, y hazle más caso a Dios. Medita más en su palabra. Acuérdate que los noticieros venden noticia y detergente, ¿ok? Eso es lo que es su negocio. Entonces, hay que mantener estas cosas muy, muy presentes con nosotros. Lo que esperamos de Dios no es un mejor gobierno en México. Lo que esperamos de Dios no es más empleos. Eso no va a solucionar nada. Por eso quemaban incienso a los dioses de las naciones alrededor, viendo la forma. Un tratado de libre comercio no va a salvar a México. Okay. Lo que va a cambiar y lo que va a rescatar este país es la mano de Dios y no otra. Punto. Entonces podemos estar dirigiendo nuestra mirada así. Pues es lo que hizo Ezequías. Sin formación cristiana, por decirlo así, no vino de cuna cristiana. Okay. Versículo 1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Entonces, otra vez, vamos a tirar a la basura todo ese concepto que él es uno adulto ya a los 30 años. A los 30 años ya debes de ser súper realizado en mi generación. Y de veras, me puede mucho lo que estoy viendo. Que a los 19, 20 años no saben qué hacer con su vida y tienen 10 años que estar yendo a escuela dominical. ¿Cómo que no sabes? ¿No has escuchado de Daniel, cuate? O sea, ¿qué onda? Ya, basta. Vamos a subir nuestras expectativas y ver lo que dice la Biblia. Este Ezequías tenía 25 años. No tenía una formación religiosa, sino pagana, idólatra, y simplemente tomó una decisión. Y él reinó 29 años en Jerusalén. 29 años logra un cambio. Y Dios extendió su vida por 15. Entonces, realmente en su vida natural iba a ser de 15 años menos, o sea, no 29, sino corto, realmente, corto. Pero aún así, en ese tiempo, libró el país de destrucción, porque justo después de eso se enferma. Vamos a ver rapidito su historia y tratar de ubicar a Ezequías entre nosotros realmente. Porque fue un hombre que no tenía todas las ventajas, no tenía toda la formación. Veamos lo que pasa aquí. Él no viene saliendo con Biblias y con su Strongs y con todo el material y toda la y así con consejeros cristianos y todo eso. Él viene con una decisión de buscar a Dios. E hizo lo recto, versículo 2, ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Entonces ve lo que está pasando. La calificación que da Dios acerca de los reyes en el libro de Crónicas es si hizo o no hizo conforme a las obras de David. Punto. No importa que construiste muros o torres o que armaste o metiste un nuevo software, plataforma 7 o algo así, en tu sistema de defensas o de inteligencia o algo así. No importa eso. Lo que importa es que si entendiste lo de David, que tuvo un corazón que supo responder a Dios. El sello de David no fue ser un hombre perfecto, porque no lo fue, pero él supo responder a Dios. Y cuando pecó y ocultó su pecado 2 años, y Dios le confrontó, respondió aún en eso correctamente y dijo, he pecado contra Dios. Y no puso vueltas y no dijo, es que mi esposa no me entiende, tenía como 40. Mis 40 esposas no me entienden. He estado muy estresado siendo rey, es muy pesado, hay mucha política. He pecado, pum, así. Entonces la respuesta de Dios a su correcta respuesta de David fue, tu pecado es remitido, pero hay consecuencias. Y David las aguantó también, supo responder a Dios. Muy importante con eso. Entonces, en el primer año de su reinado, en el mes primero, hizo un comité, tomó una encuesta, 100 residentes de Jerusalén opinaron, no, él, en el mes primero, lo primero que hizo, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y te dejo esto de tarea, que leas lo que Ezequías dijo, siendo de 25 años de edad. Está hablando de algunos que son como compañeros de su generación, igual estudiaron en el TEC de Jerusalén, y todos a muy nice y todo bien fresa, y les dice la verdad y se la canta derecho. Y mira lo que pasa con eso, algunos son mayores que él, otros son de la edad de su papá, y él les habla derecho. Entonces les empieza a decir, y dice, mira, dice, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. O sea, cuando cierras la casa de Dios, los ratones entran por todos lados aún así, y cucarachas y demás. Entonces se llena de suciedad, de mugre y de tierra, aún así, aunque tú según cerraste todo, hay moho y demás. Todo está deteriorado en los años que estuvo abandonado el templo. Dice, porque nuestros padres se han rebelado. Igual, se la canta derecho. No es que, bueno, como que se agüitaron. No se agüitaron. Se hicieron como con frente de bronce, con rostro de hierro para rebelarse contra Dios. Es lo que Dios está diciendo. Entonces, dice, se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas y no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. O sea, ya nadie puede responder, ya nadie puede discutir con Ezequías. Somos tributarios y Asiria está creciendo y está comiéndose reinos y está a nuestra frontera y no podemos hacer nada. Entonces, y eso es por esta razón. Esto es una factura que nos toca a nosotros. Nuestros padres dejaron esta factura, dice Ezequías, comenzando con su papá. Nuestros padres nos dejaron esta factura. Dios ya dedicó la ciudad a destrucción. ¿Qué vamos a hacer? Pero podríamos morir fieles, podríamos morir como valientes, podríamos morir con nuestro rostro otra vez hacia el tabernáculo, y no hacia los ídolos, podríamos. Entonces, he aquí nuestros padres han caído a espada, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Él está incluyendo a los de Israel, que para entonces ya destruyó Samaria, ya el reino del norte desapareció, 10 tribus fueron al olvido. ¿Okay? Entonces, él está diciendo, nuestros hijos. Ay, no, pues esos son de la tribu de Isaacar o de Dan o de Neftalí o de Zabulón. Esos no son de Judá, de por sí eran bien malos. O sea, son nuestros hijos, son de la casa de Israel. Entonces, eso otra vez, cuando tú y yo empezamos a hablar y pensar así, estamos tomando la responsabilidad de todo y entonces estamos derramando de nuestra parte misericordia hacia todos. Somos conductos. Entonces, Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, les habla a todos los levitas y sacerdotes, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, y de los hijos de Coat, los hijos de Merari, Sis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealel, y de los hijos de Gersón, Joa, hijo de Sima, y Adén, hijo de Joa, y de los hijos de Elisafán, Simri y Jehiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, y de los hijos de Emán, Jehiel y Simei, y de los hijos de Edutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos, otra vez, liderazgo delega, avivamiento viene de uno, dos o tres, llega a multitudes, y está llegando con esto, mira, dice... reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse. Entonces todo es un proceso. Encuentran los utensilios que fueron guardados. Empiezan a otra vez consagrar los utensilios y todos los implementos y mobiliario. Es algo interesante. Entre todo eso, si te acuerdas en Números de la serpiente de bronce, cuando estaban quejándose y murmurándose, entonces Dios envió una plaga de víboras ardientes al campamento. Entonces, si te picaba en una de esas víboras, solo tenías que ir y mirar la serpiente de bronce que pusieron en un palo en medio del campamento. Pero tenías que reconocer por qué está pasando esto, que se me picó la víbora. Esta víbora no es casualidad, fue enviada por Dios y también hay una solución que Dios puso. La paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces ahí está. Y es el mismo Jesús que después de todo, y es el único en todo el Nuevo Testamento que traza un hilo entre esa serpiente de bronce, porque dice en Juan 3, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que también todo el que crea en el Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús se relaciona con esa serpiente de bronce. Muy interesante, probablemente Nicodemo había estado leyendo tratando de entender o hacer una conexión y Jesús dice, esta es la conexión, yo soy el puente. Entonces, pero mira, tú al hacer eso no podías llegar con la pierna hinchada y así, y casi con tendencias a convulsión, llegar ahí, encuentras a un amigo junto a ese palo donde tienes que mirar arriba y ver esa serpiente de bronce. Entonces, tú no podías llegar, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué haces? Nada, pues vine a ver qué hay aquí. No, o sea, vienen a lo que vienen y es evidente. Tenías que admitir delante de todo mundo que tú eres un murmurador y que Dios te escuchó. Pero al mirar la serpiente, sanados y se salvaban. Entonces es eso, es duro para el ser humano tener que reconocer, vine por mal camino, punto, la he regado. Todos mis planes y todas mis excusas y todos mis pretextos no han servido y la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando llegamos a eso, Jesús ya viene siendo nuestro último recurso. Seguramente muchos trataron, pues vamos, mira, ponle tomate verde asado con un poco de cebolla asada. Le pones, le haces una pasta y eso saca el veneno. No, comadre, lo que hay que hacer es que tomas lodo de este lodo blanco junto a donde el agua está saliendo de la roca. Y hay un lodo blanco ahí y le vas a hacer una pasta y eso va a sacar el veneno. No. Lo que tiene que hacer es correr en todo el campamento. Todos esos terminaban muertos. La única salvación era venir y mirar esa serpiente de bronce y estaba frente al tabernáculo y todo el mundo sabía a qué venías. Pero sabes que regresabas vivo y caminando a tu casa. ¿Cuánto te vale tu vida? Entonces, muy importante con eso, Ezequías sacó esa serpiente de bronce y le llamó esa cosa de bronce. ¿Por qué? Porque los judíos ya estaban quemando incienso a la serpiente de bronce, tan confundidos. Y eso existía aún desde los tiempos de David, quemaban inciensos. Ezequías no dijo, bueno, entonces ya llegué a la marca. No, dice, los caminos de mi padre David son saber responder a Dios. Y lo que Dios pone frente a mí, lo voy a cumplir. Entonces quitó la serpiente de bronce, la rompió y la echó también en el basurero, en el valle de Cedrón. Muy importante ver eso. Sale después y quita todos los lugares altos en Jerusalén y afuera, en Judá, rompe los altares y todo eso, pero hay una consecuencia. Está muy bien, muy campante, muy viril, sale a limpiar y a hacer las cosas. Versículo, capítulo 30, celebran la Pascua, hay mucho gozo, la gente se acuerda lo que es cantar salmos a Dios, todo eso está sucediendo, empiezan a juntar ofrendas, empiezan a tener una tesorería para mantenimiento del templo y todo eso. Capítulo 31, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá, quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera, derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés, aunque ya estaba despoblado, porque los asirios llevaron los del reino del norte. Entonces acabarlo todo, se dijeron, en el territorio que Dios designó para el pueblo de Israel no tiene que haber imagen. Entonces vieron eso. Hay mucho que tú puedes tomar de eso y aplicar a tu vida, ¿ok? Y ya no vivir tu vida con Cristo en un rincón. Y dice, empieza ya a ordenar bien las cosas. Algo interesante que dice también es que los levitas en sí se mostraron más rectos y más responsivos a Dios que los sacerdotes. Entonces, otra vez, ellos hicieron caso al que tenía la voz en el asunto y el liderazgo espiritual, que fue el rey y no los sacerdotes, porque el templo estaba abandonado porque ellos lo abandonaron. ¿Okay? Aunque el pueblo no venga, ellos podían estar quemando el incienso y haciendo lo que hay que hacer. Entonces, todo esto está pasando. Capítulo 32, es bonito, hay una renovación total en la nación, el reino de Judá es renovado, es resplandeciente, hay gozo, hay paz, hay conversión, hay convicción, hay abandono de pecado y de idolatría. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Ok. Entonces, podemos decir, bueno, ya hice todo bien. Y mira, me corrieron de mi trabajo. Ya puse en orden las cosas. Y nos pidieron la casa. Ya puse todo bien y voy caminando con bien con Dios, con ardor y con amor y con gozo. Y me acaban de diagnosticar algo bien feo. ¿Qué hago? ¿Qué con todo eso? Ahora sí, vamos a Isaías. Aquí está la historia y es paralela en Crónicas, pero vamos a Isaías, capítulo 36. Es magnífico este segmento en la historia de Israel, porque podemos decir, mira, ya no se puede hacer mucho. Entonces decimos, es que los niños de hoy es más complicado, son diferentes. Es más difícil criar hijos el día de hoy. No, son lo mismo. Checa la próxima vez que ves un bebé, el ombligo está en el mismito lugar y colocas el pañal en el mismo lugar, tiene dos orejas, dos ojos, dos manos, gatea para adelante, después hacia al revés. O sea, los niños son iguales que siempre, eso es un mito. Lo que pasa es que los papás han cambiado. Están lejos de Dios, más sabios en su propia opinión, más ensimismados, entonces encuentran que es muy complicado crear hijos. pero realmente no. Entonces, cuidado con esas cosas, que empecemos a bajar nuestra expectativa de lo que Dios puede hacer con nosotros en nuestra generación. Okay, alguien estaba comentando algo, vi, y digo, sí, es cierto. O sea, ¿qué eran las canciones cuando tú despertaste, por decir, a la música, y como que de repente sentías con la música? A los 13 años, quizás 14 años, empiezas a soñar cosas y demás. Pero ¿qué eran las canciones de tu secundaria? Más recuerda. Cuando estabas así, cada que salía en radio, que lo ponían, y luego estás viendo cómo le hago, dónde pirateo, pero quiero esta canción siempre, quiero la quiero escuchar 100 veces antes de ir a cenar. O sea, así. Y no había llenadero en ti contra esas cosas. O sea, no, lo quiero. Ok. Y necesitamos entender que el día de hoy viene otra cosecha de niños y otra cosecha de adolescentes y otra cosecha de jóvenes adultos en prepa. Viene otra cosecha de universitarios. ¿Y sabes qué? Sí tienen otro lenguaje, pero no tienen otra necesidad. No se cambió la combinación, el candado es el mismo, la llave es la misma que siempre. Y el Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación. Pero ya nos avergonzamos del Evangelio, ese es el problema. Entonces, estamos tan inseguros que entonces mejor vendemos todo y no lo ofrecemos, lo vendemos, lo usamos tácticas y todo eso. Y mira lo que está pasando en un lugar como Judá, 700 años de Cristo. Vienen los asirios y rodean tu ciudad, ya cambian los temas de plática. Ya las metas y los planes de vida ya van a tener que cambiar. Ahora, si Dios rodeara a México de la misma manera que rodeó a Judá, ¿qué sería nuestro tema? Ahora, lo que ellos seguían haciendo era quejarse del sistema, de las instituciones, de las leyes, de los legisladores, de los que aplican la ley, de la inseguridad. O sea, es eso, terror por todos lados. Eso era el refrán en los tiempos de Isaías. Y Dios habla acerca de eso. Y siempre están diciendo, terror por todos lados. ¿Qué decimos aquí en México? Terror por todos lados. Entonces, ¿no será que el mismo Dios que respondió a ellos en su extrema necesidad, cuando ya vieron, pero cuando volvieron su corazón a Dios, aún así no paraba la ola que venía contra ellos? Entonces, ¿a quién pueden clamar cuando han sido infieles? Ok, versículo 30, capítulo 36 de Isaías, versículo 1, aconteció que en el año 14 del rey Ezequías, llevó 14 años. Por eso dicen Crónicas que habla mucho más de la fidelidad y el cumplimiento de un rey en cuanto a las cosas de las Escrituras y sobre todo el templo. Crónicas tiene ese enfoque. Isaías tiene otro enfoque que es muy de los siglos y hacia la eternidad. Pero es interesante, lo que Crónicas no menciona es que llevó 14 años. Toda esta fidelidad. Aconteció que después de toda esta fidelidad, llevaron 14 años quitando altares, ídolos, estatuas, ordenando las cosas, levantando las cosas, limpiando el templo, limpiando el corazón, 14 años. No fue el primer mes y el segundo mes ya entonces celebraron todo. Es un proceso que va a tardar y si tú estás topándote con cosas, acuérdate de eso. 14 años es poco para un avivamiento, ¿ok? Yo salí de un avivamiento que sigue dando, pero en su apogeo estamos hablando de 40 años, dando fruto y empujando y empujando y empujando, dando fruto, 40 años. Entonces 14 años no es gran cosa, pero fue gran cosa para Ezequías. Él tenía 25 años, reinó 29 y 14 años, o sea, aquí va a morir. Y Dios extendió su vida 15. Sucedió que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba. Nosotros estuvimos en esa parte del muro donde corre el acueducto junto al muro del estanque de arriba. ¿Y sabes lo que encontraron fuera del muro en ese lugar? Un montón, así revueltos en la tierra, de puntas de flecha del estilo Asiria. El único lugar en el mundo donde se encuentran en esa abundancia es ahí mismo en Nínive y en las ruinas alrededor. Pero ¿por qué tantas flechas se encontraron en ese sitio? O sea, normalmente quedan dentro del cuerpo del que matan, ¿no? O sea, ya no encuentras flechas, sino en los, digo, puntas de flechas, sino en un sepulcro. Porque así, todo así como grava, revuelto en la tierra, fuera de los muros. Entonces eso fue junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaí, canciller, a los cuales dijo el Rabsacés: Decida ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en qué confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con los que en él confían. Y si me decís, en Jehová, nuestro Dios, confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y Jerusalén, delante de este altar adoraré? O sea, ustedes han encogido su territorio. La mentalidad pagana es que entre más altares, más la extensión de la influencia de ese Dios, y que las deidades eran locales. Entonces, si Ezequías quitó todo eso, ellos dirían, es para que nosotros no vengamos a ofrecer mejores sacrificios sobre esos altares y ganar la influencia de Jehová a nuestro favor. Esa es su mentalidad. Sabemos por qué Ezequías lo hizo, pero está entonces diciendo, pues Dios ya va a estar molesto con ustedes. Tiraron sus altares. Ahora pues yo te ruego, que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. Toma. Mira, o sea, vamos. Ok, mira, yo amarro una mano. Pégame. Así. Mira, hasta cierro los ojos. Pégame. O sea, ese tipo de reto y de humillación. Entonces, mira, dame rehenes. O sea, unos de la familia real van a ir como rehenes a Nínive y ahí van a estar, y eso es como ellos son como la fianza de que si ustedes hacen algo, pues allá los tenemos y les podemos también hacer algo feo. Así es que eso va a mantener todo chido y en paz, van a vivir en el palacio, bajo arresto, pero pues no, o sea, no encarcelados, pero los vamos a estar vigilando. Y también yo te doy 2,000 caballos si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo? Y entonces tenían que sentir la humillación después de toda la gloria de Salomón, que tenía no solo caballos sino jinetes para cabalgar. Y aquí está Ezequías, su descendiente, con toda esta fidelidad, pero pobre, sin recursos. Es mucha la gloria de Dios en el templo, es mucho el gozo del pueblo alabando y ofreciendo holocaustos, mucho el quitar el peso de culpabilidad y tener la paz y el shalom de Dios por estar sirviendo otra vez a Jehová. Pero siguen pobres y sin recursos, y viene el Rabsacés con la mano en la cintura y los humilla. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Entonces, yo nada más soy el Rabsacés era un capitán, era el general de un batallón, por decir, ni siquiera era todo el ejército de Asiria. O sea, nosotros nada más somos como pues así la escolta de la bandera y ni siquiera el ejército entero. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces empieza a decir, si a lo mejor es, o sea, ¿cómo contesto? Porque es un fanfarrón. Pero ¿cómo sabes hasta dónde es fanfarria y dónde es verdad todo lo que él está diciendo? Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joa al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos. Y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. De todo el mundo está oyendo esto y van a empezar a dudar. Entonces el Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá. Mira, no ruegues a tu enemigo. ¿Ok? Para simplificar la moraleja ahí, no ruegues a tu enemigo. Los asirios al conquistar destruían totalmente las ciudades, los transportaban como sucedió en Samaria, hacían barbaridades, hacían que todas las demás naciones alrededor dijeran, bueno, nosotros ya estamos cambiando los letreros en las calles, usando letras en asirio, todas las escuelas ya están dando asirio como idioma y obligatorio, ya son escuelas bilingües, ya no usamos así, o sea, eso era porque era sobrevivir a los asirios, no pelear contra ellos. Era terrible. Entonces, ¿acaso me envió mi Señor a que dijese estas palabras a ti, a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Es un militar, disculpen. Entonces el Rabsace se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo, oí las palabras del gran rey, el rey de Asiria. O sea, los humilla y los humilla y los humilla, y ellos se sienten, los dioses están con nosotros y podemos hacer y deshacer como queremos. Entonces lo dice así, y lo dice en hebreo, el rey dice así, no os engañe Ezequías porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? Pero ellos ya no estaban sirviendo a Dios, sino a ídolos. ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no les respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, etcétera, todos estos, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. Bueno, entonces Ezequías va, capítulo 37, él va al templo, él se mete al templo. Pero envió, versículo 2, Eliakim, mayordomo, Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, él está presentándose ante Dios. Pero dice, consulten al profeta. Día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsacés, al cual el rey de Asirio su señor envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. ¿Te acuerdas? El segundo hijo de Isaías se llama un remanente volverá. Eso es su nombre, es profético. Entonces, interesante, está así. Quizás Dios se acuerde de lo que prometió. Otra vez acuérdate lo que vimos el domingo. Dios no maneja probabilidades, maneja promesas. Y prometió un remanente, volverá. Si destruye esta ciudad, no va a haber remanente. Dios, ya no estamos pidiendo más que tú cuides lo que tú has prometido. Entonces, ve lo que está. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor. Así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Vuelto pues el Rabsacés, halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Entonces, interesante, el Rabsacés, de repente, llega un telegrama y él se tiene que retirar de Jerusalén y atender eso porque siguen guerras y siguen como tratando de quitar el yugo y librarse de los asirios. Entonces, regresa cuando resuelve eso, vamos más adelante, siguen con esto y sus retas y todo eso, entonces ya ponen cartas, dice, yo estaba atendiendo este pequeño asunto, ahorita llego con Jerusalén otra vez. Versículo 14, tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Esto es tremendo. Eso es un parteaguas en la historia de su pueblo. Y tú y yo podemos aprender mucho de eso. Y porque llega y dice, entonces Jehová oró, Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por esto los destruyeron. O sea, es cierto, hasta ahí es cierto, pero lo demás no es cierto, Dios. Ahora pues, Dios, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, Dios le habla a Isaías, Isaías no está con Ezequías. Y sabes qué, cuando tú oras a Dios, alguien escucha y viene respuesta, ¿ok? Acuérdate, la Biblia está repleta con esto y dice, así ha dicho Jehová de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria, estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde los tiempos antiguos yo lo hice? Que desde los días de la antigüedad yo tengo ideado, lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, tu furor contra mí. Porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz, como si fuera un pez. Pondré pues mi garfio en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá, y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Entonces les da algo muy presente que ellos pueden decir, si es cierto, no es coincidencia lo de Senaquerib con lo de las cosechas. Entonces, todo esto dice, de Jerusalén saldrá un remanente, y está confirmando el futuro, porque me rogaron acerca del remanente, voy a salvar la ciudad. Pero mira, por tanto, versículo 33, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, porque no encontraron de este lado del muro entre la tierra y todo, o sea, no hubo batalla. Pero están todas las puntas de flechas tiradas así en la tierra fuera del muro antiguo. Y dice, no vendrá delante de ella con escudo ni levantará contra ella baluarte, porque el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Sobrevivieron suficientes para ir y dar la noticia, nada más, para que hubiera testigos de lo que sucedió. Entonces, Senaquerib, rey de Asiria, se fue. Se fue. ¿Qué hubo? No que Jehová te mandó a destruir Jerusalén, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelec y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Tan, tan. Y él se enferma para morir, y Dios extiende su vida 15 años. Esa parte lo vamos a ver después. Pero qué interesante, ¿no? Lo que puede suceder en 14 años de no cero, porque tuvieron que escombrar, tuvieron que reparar, tuvieron que quemar basura, tuvieron que volver a aprender las melodías, a usar los instrumentos, a mezclar el incienso, a preparar el holocausto, tuvieron que volver a aprender todo y instituirlo, implementarlo, practicarlo y afinarlo. Y cuando ya está todo bien bonito, viene esto. Y Dios dice, ajá, so... Es muy importante recordar eso. Después de toda esta fidelidad, viene la fidelidad de Dios. Y eso es lo que podemos esperar. ¿Va? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Ezequías, que como veremos después, sí fue muy valiente, pero fue uno como nosotros. Que las cosas le podían llegar y hacerle doler y preocuparse también. Entonces, Señor, gracias por alguien así en la historia. Gracias por alguien que pudo juntar y saber lo que tú querías hacer y verlo realizado para su generación. Llevar a cabo tu voluntad. Gracias por eso, Señor. Y pedimos, ya que estamos rodeados y están por tomar las ciudades, te pedimos, Señor, que tú veas cómo han venido a blasfemar tu nombre y cómo han venido a decir que el Dios viviente no puede. Y perdónanos porque también nos hemos quejado y hemos actuado y hablado como si tú no escucharas. Y Señor, te pedimos, ve lo que se escribe acerca de ti y actúa. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.